Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, porque hemos arrancado a esta hora a las 8, las 7 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy hasta las 11, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad del día. Hay que escuchar La Linterna, por si acaso, también en Semana Santa y luz en La Linterna. Jueves Santo, a esta hora ya se circula con relativa fluidez después de un día bastante complicado en las carreteras. Coras de hasta 21 kilómetros en Buñol, en Valencia, son solo un ejemplo de lo que ha dejado una nueva fase de la operación salida. Ya digo que las carreteras están más despejadas a esta hora. Enseguida vamos a la DGT para ver qué tal se circula, pero como siempre, precaución. Faltaba el tercero en discordia, el dictador Bashar al-Assad ha hablado, aunque sinceramente su discurso ya es bien sabido. De él solo se espera que se aparte para poder avanzar hacia el fin de una guerra en Siria y la masacre de su pueblo. Asegura al-Assad que el ataque con armas químicas es un invento de Estados Unidos.
Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos, es cómplice de los terroristas y montaron toda esta historia para tener un pretexto para el ataque.
Es la entrevista que ha concedido Bashar al-Assad a France Press. Asegura el dictador que no tienen armas químicas y que de haberlas tenido tampoco las habrían usado, tampoco habrían llevado a cabo este ataque. Asegura que todo es un invento de Trump para atacar al ejército sirio como en bombardeo del pasado 7 de abril. El dictador no se mueve ni un ápice de su discurso y ya van 6 años de guerra, más de 300.000 muertos y 12 millones de desplazados. Y cuenta con el apoyo de Rusia, de Putin, lo que ha abierto una brecha difícil de cerrar con quien hasta hace 3 meses prometía ser un aliado, el presidente de los Estados Unidos. Siria se ha convertido en el tablero de juego de dos potencias, es lo que tiene la política real. Y eso ha llevado a Trump a dar un giro a su política exterior improvisada y a caer en continuas contradicciones. Por ejemplo, la pasada madrugada, hora española, hacía a una OTAN, la calificaba de imprescindible después de haberla puesto como una entidad obsoleta hace pocos meses. Lo último es un ataque contra el Daesh en Afganistán. Se ha lanzado la bomba no nuclear más grande de todo el arsenal norteamericano. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Es conocida como la madre de todas las bombas. Su nombre técnico es GBU-43. Es la bomba no nuclear más grande del arsenal de los Estados Unidos, con 11 toneladas de TNT, y nunca antes había sido utilizada en combate. Un avión estadounidense arrojaba esta bomba hace apenas unas horas contra un campamento de túneles y cuevas del Estado Islámico en el este de Afganistán, en concreto en la provincia de Nanganar, en la frontera con Pakistán. A la espera de los vuelos de reconocimiento, el Pentágono no ha informado todavía si la bomba alcanzó su objetivo ni de los daños causados.
Daremos cuenta de este ataque a lo largo de La Linterna. Toda la información que venga de Estados Unidos la contaremos. Y a ver cómo gestiona también Trump lo de Corea del Norte, porque la dictadura de Pyongyang está preparando un nuevo ensayo nuclear a pesar de que Estados Unidos haya desplegado un portaaviones ante sus costas. Todo un desafío, y la verdad es que Trump no parece contar entre sus virtudes con el talante que cabe esperar para tales retos internacionales. Y talante tienen, aunque claro, centrado en un imposible, los independentistas catalanes. El presidente de la Generalitat ha recibido esta semana la quinta notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que frenen la preparación del referéndum ilegal. Pero Puigdemont se jactaba en Twitter pues de que el proceso va a seguir. Se han planteado poner en marcha una bolsa de parados para que organicen el referéndum, y el vicepresidente Junqueras quiere que todo el gobierno lea una adhesión al referéndum para que la culpa sea compartida. Y todo eso a sabiendas de que no se puede llevar a cabo esta consulta y con 4 cargos públicos inhabilitados por ese mismo motivo. Pero se sigue con la farsa, con el ridículo, con giras internacionales como las de Puigdemont en Estados Unidos, que terminan con un comunicado de la embajada norteamericana asegurando que solo se concibe una España unida, y con el expresidente de los Estados Unidos, Carter, negando que vaya a interceder en defensa del referéndum. La oposición va a pedir explicaciones, y Inés Arrimadas es la portavoz de Ciudadanos y Xavier García Albiol, del Partido Popular.
Nosotros vamos a preguntar en el Parlament quién ha pagado estos viajes, en base a qué encargo lo hacen.
Que cuando el Partido Popular el pasado lunes decíamos que el presidente de la Generalitat fue recibido porque se pagó, estábamos diciendo la verdad, y quien estaba mintiendo era el presidente de la Generalitat.
Esto huele a elecciones en Cataluña una vez más, y el Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, tiene la intención de presentar un candidato autonomista en caso de que fracase el referéndum, un referéndum que no se puede celebrar porque no cabe en la Constitución. Lo del candidato autonomista ya da igual, llega tarde, porque si hay elecciones, la antigua Convergencia ya va a desaparecer del todo. Ahí, de ahí que Junqueras, de Esquerra, que va como un tiro en las encuestas de intención de voto, busque la responsabilidad compartida. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar, con el patrocinio de Repsol, la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Papa lava los pies a una docena de presos.
Como hizo Jesucristo durante la última cena, son 12 mafiosos arrepentidos de la prisión de Paliano, a 60 kilómetros de Roma. El Santo Padre les ha animado a ayudar a sus compañeros de celda.
Un centenar de personas desaparecidas tras otro naufragio en el Mediterráneo.
Frente a las costas de Libia han podido ser rescatados una veintena de inmigrantes. Más de 650 han perdido la vida en lo que va de año tratando de llegar a Europa, según datos de la ONU.
Estrasburgo condena a Rusia por fallos graves en la matanza de Beslan en 2000.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Moscú no protegió el derecho a la vida de las 330 personas que murieron en el ataque terrorista en una escuela. Había 180 niños.
Nueva jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
La oposición acusa al Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, de haber dado un golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Su presidente dice que son ya 7 los asesinados durante las marchas de los últimos días.
La Fiscalía Alemana no encuentra pruebas contra el detenido por el atentado contra el Dortmund.
Aún así, ha pedido prisión por haber combatido junto a los terroristas del Daesh. Se trata de un ciudadano iraquí de 26 años que llegó a Alemania a comienzos del año pasado.
Aparece muerta en Nueva York la primera jueza musulmana de Estados Unidos.
Su cadáver ha aparecido en el río Hudson. Tenía 65 años. La policía descarta que haya sido un asesinato. Algunos medios señalan que padecía depresión.
Cuarto día consecutivo de caídas en la bolsa.
Hoy el IBEX se ha dejado un 0,3%, aunque conserva el nivel de los 10.300 puntos. Un día más se ha visto arrastrada por el hundimiento del Banco Popular.
Una de cada 4 familias ya usa internet y los dispositivos móviles para educar a los hijos.
Aunque muchas lo hacen sin criterio, según denuncian los expertos, el 26% de los padres de entre 35 y 44 años los consideran muy útiles.
4 meses de cárcel para 8 seguidores del Leicester inglés.
Fueron detenidos el martes por los altercados que protagonizaron en la Plaza Mayor de Madrid. Venían a ver el partido de Champions contra el Atlético de Madrid. Ayer fueron arrestados otros 2 ultras.
Deportes, más deportes. En fútbol, es tarde-noche de Europa League.
Se disputa la ida de los cuartos de final. El Celta de Vigo, el único representante español que queda en la competición, se va a enfrentar desde las 9:05 al Genk belga en Balaídos.
La previsión del tiempo a esta hora es de Sofía Negrín.
Mañana viernes cambiará el tiempo. La borrasca que hoy ha entrado por el oeste de la península dejará tormentas y chubascos, sobre todo en Galicia, la cordillera cantábrica, sistema central, Pirineos y Comunidad Valenciana. Tiempo más tranquilo en la zona sur y en Baleares. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, subirán en Canarias y habrá rachas de viento fuerte en el interior del país.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Apenas hay problemas para circular por las carreteras españolas. Tan solo se van a encontrar con pequeñas retenciones en Cataluña, donde hoy no ha sido festivo, como ha comenzado aquí la operación especial de la Semana Santa a partir de las 3 de la tarde. Tenemos un accidente, la C31 en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Se está dando paso alternativo a la altura del kilómetro 151, lo que está provocando 3-4 kilómetros de retención en ambos sentidos. También hay problemas en la 2 en Lleida, en Golmés, en sentido Lleida, 4 kilómetros de tráfico lento. En la C58, otros 2 en San Quirze del Vallés, en sentido Manresa. Y en Tarragona, en el Vendrell, hay un par de kilómetros de retención en la Nacional 340 en sentido Tarragona. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Arriaga Asociados les ha ofrecido la información del tráfico. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
En estos días de asueto para muchos, cabe también un tiempo para la reflexión y para el recuerdo de los más necesitados, que aún siguen siendo muchos, demasiados. Queda mucho por hacer. Es el caso del Cuerno de África, donde la hambruna puede provocar en breve muertes masivas, según denuncia la ONU. Informa desde Nairobi Laura Sekoru.
Esta semana las Naciones Unidas han alertado de muertes masivas por hambrunas en el Cuerno de África, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. En total, más de 20 millones de personas están al borde de la inanición. La situación ha empeorado desde el inicio de año a causa de la escasez de fondos destinados a la ayuda alimentaria y las severas sequías que afectan a una docena de países africanos. La mayoría de los países en situación crítica también son víctimas de conflictos armados que dificultan los esfuerzos humanitarios. Tras 2 años de guerra, Yemen sufre la mayor emergencia alimentaria del mundo, con unos 7 millones de personas en necesidad de ayuda inmediata. Mientras tanto, en Sudán del Sur, varias ONGs están tratando de proveer comida a unos 5 millones de personas, pero la violencia les impide la distribución de asistencia. Los últimos llamamientos humanitarios solo han conseguido recaudar entre un 3 y un 20% de los fondos necesarios, y expertos advierten que si no se actúa de forma inmediata, se podría repetir la catástrofe del 2011, cuando la hambruna en el Cuerno de África dejó a 260.000 muertos, en su mayoría niños.
Y aquí en España, un informe de UNICEF avisa de que somos el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Solo nos superan Rumanía y Grecia. Susana Moneo.
Se han analizado 41 países de la Unión Europea y la OCDE. En 2015, la pobreza infantil en España llegó a un 40%, solo por detrás de Rumanía y Grecia. Aumentaron especialmente los hogares de 4 miembros con ingresos menores a 700 euros mensuales. Gabriel González Bueno, responsable de políticas de infancia de UNICEF.
España sigue teniendo los más altos niveles de desempleo y eso, claro, que ha impactado en los ingresos de los hogares, pero también que la respuesta no ha sido especialmente protectora con los niños, incluso se ha reducido de manera más intensa que en otros países.
Ponen como ejemplo Irlanda, donde se partía de unas ayudas más altas y directas.
Tenemos poco volumen de prestaciones y además poco orientadas a reducir la pobreza. Es una parte muy pequeña de todo el sistema de protección social, porque son prestaciones pues que son para compensar gastos o las reducciones fiscales que no llegan a los hogares más pobres.
El informe propone ayuda directa por hijo a cargo, más generosa y universal.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos las películas nominadas para el Festival de Cine de Cannes.
Y entre ellas no hay ninguna cinta hispanoamericana. Michel Haneke, Sofía Coppola y Michel Hazanavicius son algunos de los directores que competirán por la Palma de Oro en esta 70 edición del Festival de Cannes, que se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo. Coppola llevará la sección oficial de Beguil, mientras que Haneke estará representado por Happy End y Hazanavicius por Le Redoutable. 18 serán las películas que se presentarán a la sección oficial en una edición en la que el director español Pedro Almodóvar presidirá el jurado.
Roma recibe la exposición de Caravaggio a Bernini.
La muestra organizada por Patrimonio Nacional ha sido inaugurada hoy por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. De Caravaggio a Bernini recoge algunas de las mejores obras del Seicento italiano pertenecientes a las colecciones reales de España. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La muestra reúne más de 70 pinturas y esculturas realizadas en el siglo XVII por artistas de primera fila como Caravaggio, Bernini, Velázquez o José de Ribera, con la característica común de que en su mayoría fueron regalos realizados por los prelados, papas o gobernantes italianos a la monarquía española a lo largo de los siglos. Una oportunidad única de contemplar cuadros y esculturas que habitualmente no están expuestas al público, puesto que alguna de ellas ha sido cedida por conventos de clausura. Entre las piezas más destacadas se encuentra el óleo Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio, la túnica de José de Velázquez o la escultura Cristo crucificado de Bernini.
La Plaza Mayor de Soria acoge una exposición sobre el sitio de Numancia.
La muestra con visita guiada conmemora el 2150 aniversario del cerco numantino y explica, entre otras cosas, cómo vivían los romanos hace más de dos milenios. Es una de las actividades que se han organizado para recordar el suceso histórico COPE Soria, Alfonso Blasco.
La exposición se podrá visitar en la Plaza Mayor de Soria hasta el próximo 5 de mayo. Está organizada en colaboración con el Ayuntamiento e invita a los visitantes a pasear por una ciudad romana reconstruida a partir de descripciones literarias y testimonios arqueológicos de hace 2000 años para descubrir que los romanos no están tan lejos de nosotros. Romanorum Vita pretende constituir un nuevo concepto de exposición de divulgación histórica pensada para todos los públicos. La muestra entra dentro de las actividades de la efeméride Numancia 2017 que conmemora el 2150 aniversario del asedio de Numancia.
La televisión estatal de Rusia no va a transmitir Eurovisión este año.
El Canal 1 de Rusia responde así a la decisión de las autoridades ucranianas de vetar a la representante elegida por Rusia, la cantante Yulia Samoilova. Kiev decidió vetar a Samoilova después de filtrarse que la cantante actuó en la península de Crimea después de que fuera anexionada por Rusia.
Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Marta.
No cierres esa puerta. Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan.
Es jueves santo, sí, pero tenemos Linterna Confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas
tardes.
Hola,
Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Federico Quevedo, hola.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, a ver si nos cogemos luego unos días nosotros de descanso,
también,
¿eh?
También, ¿verdad?
Habrá
nos
que
lo
dar
merecemos,
un poco
sí.
cuenta. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? El año pasado nuestros políticos estaban, bueno, descansando un poquito, pero con un ojito en el descanso y otro en intentar formar gobierno, y ahora están todos, se han escapado un poquito. Mira,
fíjate si han cambiado las cosas. Que hace cinco años, hoy, se producía el accidente, el incidente, el descalabro, el desmán de Botsuana.
Ah, sí.
Hoy, hace cinco años.
Sí, sí, sí. ¿Qué memoria tienes, Fernando?
Bueno, de elefante. Ah, perdón.
Bueno, pues mira, os voy a contar dónde están nuestros políticos estos días, porque ha hecho una búsqueda nuestro compañero Álvaro Echeverría y nos va a contar dónde están nuestros políticos, entre ellos Rajoy, que ha vuelto a apostar por Galicia.
La mayoría de nuestros políticos se toman por estas fechas unos días para descansar. Los hay de ideas fijas, como Mariano Rajoy, que repite vacaciones en el piso que posee en San Senso, donde ya es típico verle dar largos paseos matutinos por las rutas y senderos gallegos. Sus ministros, casi todos, prefieren el sur, donde combinan las procesiones con el descanso. Por ejemplo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está en Málaga, donde preside el desfile de la Legión, acompañando al Cristo de la Buena Muerte. Desfile en el que también está presente el titular de Justicia, Rafael Catalá. En la provincia de Málaga también descansan estos días Luis de Guindos e Íñigo Méndez de Vigo. Y cambiamos de partido y de comunidad, porque el líder de la gestora socialista, Javier Fernández, pasa estos días en su tierra, en Asturias, junto a su familia. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha decidido disfrutar de sus vacaciones en Mallorca, acompañado de su novia y de sus amigos. Y los que no están de procesiones o en la playa aprovechan para leer. Es el caso del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que está entretenidísimo, como él mismo ha dicho, leyendo el libro Historia del Poder Político en España.
Siempre leyendo, compañeros.
Bueno, es que este de todas formas
no descansa.
Leer no es malo.
No es malo, pero un poquito de literatura un poco más ligera de vez en cuando. Es que siempre leo lo mismo en vacaciones.
Ahora te hablo yo de libros. Ahora te hablo yo de libros.
Pero vamos, que en cualquier caso está bien que lo haga.
Desde luego, aquí defendemos totalmente la lectura, el hábito de lectura, pero hombre, siempre tratados políticos y demás, hay que un poquito desengrasar. Tú querías hablar, Fernando,
de libros,
sí, pero también de Iceta, ¿no?
Bueno, de libros.
Venga.
No te me precipites, es que Iceta presenta un libro la semana que viene que se llama La Tercera Vía. Es muy interesante el libro, yo lo estoy ojeando.
Lo iba leyendo Pedro Sánchez en uno de sus viajes de tren, recuerdo, la semana pasada en un acto de campaña.
Lo presenta aquí el martes, que por cierto está Susana Díaz también el martes y parece que no va a la presentación. Eso tiene su sex appeal la cosa, pero en fin, el caso es que lo presenta. Hay apuestas para ver si, como cuando hizo aquí un desayuno en el Club Siglo XXI, consigue reunir a todas las familias del PSOE, porque es la única persona, y Zeta es la única persona que consigue aglutinar en su torno a todas las familias. Lo que pasa es que ahora, claro, empieza el nuevo curso, se reanudan las hostilidades en el PSOE después de lo de Carmen Chacón, que ya hubo hostilidades en cualquier caso, porque ahí Pedro Sánchez y Susana Díaz ni se hablaron ni se miraron. Hay un libro, otro, aparte de este y Zeta. Hay otro libro que acaba de sacar una compañera nuestra que se llama Ainara Gezuraga, perdona.
Sí, una compañera de Antena 3, ¿no?
Sí, sí, perdóname, pero es que no me... Digamos, para que vean que no hago propaganda gratis porque no la conozco, vamos, que la conozco pero muy poco, vamos, que no es que sea amiga mía, ni mucho menos. Pero es un libro bien interesante, que también estoy leyéndome ahora, que desde luego me consta que ha irritado en las filas de Pedro Sánchez, pero mucho. Porque el libro se ve también que la fuente, que es mucha más, hay mucha más fuente.
Gezuraga se llama el apellido, ¿eh?
Gezuraga. Ainara Gezuraga, sí.
Sí.
Perdóname porque me trastabilla un poco.
Nada, para nada.
El caso es que en ese libro se cuentan muchas cosas. Por ejemplo, que Susana Díaz va diciendo que Pedro Sánchez no es que sea mal político, es que es mala persona. Y un poco las manías que tiene Pedro Sánchez. La verdad es que el libro le sacude mucho más a Pedro Sánchez que a Susana Díaz. Y va a hacer ruido porque es un libro que efectivamente es muy oportuno en estos momentos, ¿no? Pues cuenta un poco interioridades de lo que ha sido la campaña, las respectivas campañas hasta ahora, ¿no? Ya veréis ya cómo se va a hablar de este libro y ya veréis ya cómo el cabreo en las filas de Pedro Sánchez con este libro es notable, porque entre otras cosas ya se sabe que Pedro Sánchez además no perdona al que se le ve, al que se le pone enfrente le retira el saludo, como sabemos, saben algunos, perdón.
Federico, ¿tú cómo lo ves?
No, yo, si me dejas,
sí,
Marta,
claro que
quería ir por otro derrotero. Bueno, después de alguna conversación que he tenido esta tarde, porque en fin, al que los políticos están de vacaciones, con algunos se puede hablar. Y bueno, algunas cosas me han contado. Como que, por ejemplo, desde hace varios meses, el gobierno sabía... Porque tenía información del propio PNV que se iba a producir esa entrega, bueno, esa supuesta entrega de armas que iba a hacer, que hizo ETA el pasado fin de semana en suelo francés. Y de hecho, es un tema que había formado parte de las conversaciones, que estaba formando parte de las conversaciones que estaba teniendo el PNV con el gobierno para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. O sea que ese tema ha estado sobre la mesa en la negociación de los presupuestos.
Vaya.
Sí, y el gobierno tenía toda la información de la mano del Partido Nacionalista Vasco, uh-huh. el PNV, que también la tenía desde por lo menos desde diciembre o enero, más o menos. Ya sabía que todo esto se iba a producir y cómo se iba a producir.
Vaya. Bueno, iremos conociendo más cosas, ¿eh? Me temo más.
Bueno, sabemos, más por ejemplo, que la mayoría de las armas no están registradas ni tienen huellas dactilares, o sea, no se han utilizado para atentados. Y parece que de hecho ETA ha sabido de guardar todavía algo del arsenal, porque precisamente para evitar que pueda servir como fuente de investigación de algunos asesinatos que quedan por resolver, ¿no?
Desde luego, y esa es una de las prioridades, vamos, la prioridad fundamental. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros. Mañana me cogéis el teléfono, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
¿Hoy no te lo hemos cogido?
Sí, por supuesto. Ajá. Era por decirlo de otra manera, un poco
mañana
más.
Mañana otra vez. Mañana estaremos aquí otra vez de nuevo.
Gracias a los dos. Bueno. Un abrazo.
Bueno, que disfrutes.
Venga, sí, vosotros también. Más que yo, seguro. Sofía, los canales de participación.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @LinternaCope y nuestro WhatsApp el 600-544-555.
Estalla Camacho ultimando lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @LinternaCope y en facebook.com/LaLinterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Prepárate! Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar a mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja.
¿Yo?
O estás en casa.
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 86 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, Ignacio Camacho.
En una España donde fracasan tantos proyectos civiles, la Semana Santa es un proyecto espiritual que triunfa al menos una vez al año. Inmune al declive, emerge siempre con la puntualidad de un milagro esperado. Un fenómeno plural, abierto y participativo que brota de los pliegues del tiempo para reconciliarnos con la herencia más hermosa de nuestro pasado, la de una identidad cultural, estética y moral, capaz de articular toda la expresión artística de un pueblo en torno a la idealización de un hecho sacro. Esto es así porque además de una fiesta de la fe, esta es también la fiesta de la memoria y de la conciencia, la que más allá de nuestras creencias o de nuestras dudas, nos vincula al mapa de los sentimientos, nos devuelve la esperanza del perdón y nos rescata con su emotiva belleza de la realidad melancólica del desamparo.
Enseguida el deporte.